Y aquí estamos con el tema relaciones tóxicas. O sea, ganas de escuchar esta canción todo el día, ¿no es cierto? Que habla de todos
Sí.
los ideales de la familia y toca cosas muy, muy concretas, ¿no? Que nadie viva bajo el puente, la riqueza de la mujer, la riqueza del hombre. En una poesía así sencilla te dice todo el plan de Dios para una familia. Pero el tema es que somos seres humanos y es muy importante bajar a la realidad y no quedarnos en las nubes de los ideales. El ideal siempre nos tiene que llamar a querer aspirar hacia él, pero siempre tenemos que partir de nuestra realidad. Y una inspiración sentí para el programa de hoy, que en el programa pasado, una muchacha, una joven, decía, la relación con mi mamá es tóxica. Y esto es muy común, iba a decir lamentablemente. Es la realidad, ¿no? En muchas familias, tener relaciones tóxicas. Entre los esposos, el esposo que ya no me llama y que cuando llega a casa se enoja. Y la esposa que reclama y siempre gritando, y el papá que no me deja libertad, y la mamá que siempre se mete en mi pieza y no me deja tranquila, no me deja tranquilo. Entonces, la pregunta es, ¿hay solución? ¿Hay esperanza? Yo te quiero hablar desde la realidad, no te quiero hablar desde nada idílico, la realidad. Y yo te digo, eso se puede cambiar. El grado en que cambie depende muchísimo de mí, pero no solo de mí, ¿sí? Se suele decir que los problemas siempre en la pareja, por ejemplo, es 50-50, y eso es absolutamente erróneo. Hay una posibilidad en 100 de que sea 50-50. Entonces no importa quién tiene más culpa o más responsabilidad de los problemas. Lo que acá nos importa es lo que yo puedo hacer. Y si yo escucho todo esto y quiero que mi esposo, mi esposa también lo escuche, claro, así es fácil, si yo cambio, no. Si tu esposo o tu esposa no está escuchando, no lo esperes eso. Tenés que partir de lo que vos podés hacer. Si tu hija, tu hijo, tu mamá, tu papá no están escuchando, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Y lo primero es ver dónde yo soy tóxico, dónde yo me estoy envenenando, donde yo me estoy arruinando, donde yo no estoy creciendo, donde yo me quedo en mi zona de confort. Es muy patético ver cómo estamos en una sociedad de copos de nieve. Aquí se dice snowflake, ¿no? Y de ahí viene. Donde todo me hiere, donde todo es ataque hacia mí, donde yo le reclamo al Estado, fijémonos en Chile, en Colombia, o sea, en Argentina, o sea, ¿cuál es el punto al que yo quiero ir, no? Hay muchas injusticias, tremendas injusticias, insoportables injusticias, pero ¿qué pasa? Normalmente o muchas veces se nos va de la mano. Y exigimos al Estado lo que nosotros no hacemos. Lo que pasa es que una sociedad muy conformista, capitalista, nos hizo creer de que podemos llegar a todo. Entonces nos quedamos en la tranquilidad del ombliguismo de mirarnos a nosotros mismos, ser egoístas y todo para mí, todo para mí. De pronto no crecí, no trabajo, no estudio, no tengo ganas de levantarme la mañana. Porque estoy en una sociedad, digo, capitalista, es un símbolo, ¿no? De la mentalidad, donde yo no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque mi meta es ser feliz, y ser feliz es hacer lo que tengo ganas. Y así terminamos. Terminamos encerrados en una habitación con los auriculares, que nadie nos moleste, y no hacemos nada. Este es un símbolo, no es que todos estemos así, pero quiero simbolizarlo en algo que sucede hoy en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la solución a nivel político? Que yo me levante, político digo social, ¿no? Más allá de lo mío personal. Que yo me levante, que vaya a buscar trabajo, que tenga un trabajo digno, por más que sea poco lo que gane, voy levantando el país, ¿no es cierto? Y me siento responsable por el país. Eso es político social. Si yo lo hago, ¿quién gana? Gana el país y gano yo. Porque es muy fácil para un político decir, no te hagas problema, yo te ayudo con un poco y con eso seguimos avanzando, ¿sí? Eso daña. Entonces, lo mismo sucede en casa, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto a dar para solucionar esos problemas de familia? Para solucionar esa toxicidad. Y yo quiero hoy, después de haber presentado un panorama que no es muy positivo, pero que es parte de la realidad, ¿cómo podemos salir de ese círculo vicioso? Y yo, pensando lo que íbamos a hablar hoy, digo, ¿cuántos matrimonios se podrían salvar si tomáramos en serio solo un programa de Radio María? Si lo tomáramos en serio y si lo usáramos como instrumento que Dios nos da para salir de nuestro mundo egoísta, ¿cuántas parejas se podrían salvar? ¿Cuántas familias armónicas tendríamos si escucháramos la prédica del sacerdote y nos acercáramos a Jesús y le dijéramos, ayúdame, yo voy a hacer mi parte, quiero hacer mi parte, pero necesito tu ayuda? ¿Cuántas parejas? Pero nos quedamos en el ombliguismo. Entonces, una relación tóxica, claro que depende de dos. Pero repito, hoy vamos a trabajar lo que depende de mí. ¿Cómo podemos hacer para lentamente ir cambiando esta relación? Y ahí yo quiero recordar, recuerden que toda esta columna que tenemos, ¿no es cierto?, sobre la familia, siempre trabajamos en lo, o sea, todo tiene que ver con todo. Y decimos el crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico voy a describirlo porque la única forma de que cambiemos es en forma orgánica. ¿Sí? La política cambia en forma violenta, de un lado para el otro, y así es como las cosas no cambian. El cambio debe ser orgánico. Y orgánico hoy lo voy a describir con dos elementos. El crecimiento orgánico es lento. Y el crecimiento orgánico es de adentro hacia afuera. Lo contrario de una política populista que cambia de pronto las cosas para conformar a la gente. Eso es cambio de afuera, ¿sí? Y no cambia nada de adentro. El crecimiento orgánico es lento y de adentro hacia afuera. Y yo esto lo viví muy profundamente, mis grandes crisis de juventud y muy profundas, no sé si detectan la acentuación que pongo, las pude superar creyendo muy firmemente en estos dos elementos. El crecimiento orgánico es lento y es de adentro hacia afuera. Yo estuve un tiempo en Alemania y ahí había un sacerdote que tomaba estos principios del padre Kentenich. Y en un grupo de jóvenes se decía el padre Theo Abt, me acuerdo muy bien, y nos reíamos mucho porque o sea, Él estaba con jóvenes y para que los jóvenes entiendan, porque el joven quiere cambiar el mundo ya y es muy bueno eso. Pero este padre, para darles a entender que cada pequeña cosita ayuda a un cambio profundo, tremendo y con, digamos, casi completo, ¿no es cierto? Es el darle valor a esa lentitud. Entonces decía, el cambio orgánico es casi absolutamente nada. En alemán, fast gar nichts. Casi absolutamente nada. Y eso a mí me ayudó muchísimo por años para salir de esas crisis tan duras que yo pasé, a creer en ese principio. Porque me lo decía alguien que sabía, alguien que lo vivía y un gran educador. Entonces quiero traer para compartir el ejemplo de Santa Teresita. Santa Teresita, una muchacha en Lisieux, en Francia, que tenía una relación profundísima con el papá. El papá la amaba entrañablemente y ella amaba al papá entrañablemente. Y esto lo digo porque, porque las relaciones humanas, los vínculos, ¿ven? Siempre volvemos a lo mismo. Los vínculos profundos y sanos son los que me permiten estar más cerca de Dios y que esa relación con Dios sea auténtica y filial, o sea, yo como hija, yo como hijo. Entonces quiso entrar al Carmelo ya muy joven, con 15 años creo que tenía, y no podía, y bueno, pidió al final, consiguió entrar al Carmelo, una congregación muy rígida, muy dura, ¿no? De oración y de entrega. Y ahí la hermana superiora la celaba mucho, porque todos la querían, era una muchacha maravillosa y entregaba a Jesús todo. Jesús, yo quiero ser una pelota, que tú juegues como quieras conmigo, quiero entregarme por todo el amor que tú me tienes, todo lo que me diste, todo lo que me das. Entonces se entregó radicalmente por ese amor a Dios. ¿Y por qué tenía ese amor a Dios tan concreto y tan profundo y tan humano? Porque amó tanto a su padre y su padre tanto la amó a ella. Por eso, como padres, es tan importante ser vínculo, ser vaso de ese amor a Dios y de Dios para nosotros, porque en nosotros nuestros hijos van a ver a Dios y la imagen que tiene de nosotros van a tener de Dios. Bien, esta superiora la trataba muy mal a Teresita, muy mal. Y bueno, ahí ahora barré el piso. Sí, ya yo acabo de barrerlo, hermana. Bueno, barrélo de nuevo, porque mira, acá hay una pelusa, así que barré todo de nuevo. Y ahora baldealo, pasale agua. Entonces lo hacía una vez, se lo hacía hacer dos veces. La humillaba por años. Y de pronto ya estaba Teresita con tuberculosis en su cama de muerte y viene esa superiora y le dice, Teresita, ¿por qué, siendo que yo te traté siempre tan mal, vos me respondiste siempre tan bien? Y esto nos sirve para el trabajo, nos sirve para casa, para las relaciones tóxicas. No todos vamos a tener la fuerza de Santa Teresita, es muy difícil. Pero es un ejemplo increíble llevado al extremo máximo, ¿no? En nuestra casa no es que normalmente que nos odien y nos celen en forma radical. Hay casos que sí. Y ahí es bueno levantarse, rebelarse, pero mejor sin gritos, mejor sin peleas, pero poner límites. Y traigo a colación el caso de una muchacha que comentaba la vez pasada, a la cual la madre le decía, o sea, de joven era flaquita, como para modelar, creo que modeló en más de una oportunidad, pero después empezó a ganar peso. Y entonces es increíble relatar a qué nivel la madre la trataba mal por eso. Y ella se sentía un trapo de piso, literalmente. Entonces yo humildemente traté de ayudarle, por un lado, a poner límites, a no dejarle que ingrese más en su privacidad y a ser fuerte, porque es muy difícil. ¿Quién quiere separarse de la mamá cuando la necesita mucho? Pero a la vez comenzó a decirle las cosas. Por un lado frenando, por otro lado diciendo, tratando de buscar el vínculo. Y hoy tienen una relación excelente, yo diría mejor imposible. Esos son casos normales a los que nosotros podemos llegar, pero necesitamos salir de esa zona de confort. Necesitamos salir de ese ombliguismo de sentirnos víctimas. Recuerden, esta sociedad de copos de nieve, donde sale un poquito el sol y se derriten. Hoy aquí, en Estados Unidos, yo les quiero decir, y esto, todo lo que está acá, todo lo bueno y lo malo, se exporta. Cualquier cosa que sucede en las escuelas. Uy, me miró mal, y como yo soy negro o yo soy mujer, ¿no es cierto? Esto lo vemos en Argentina también un poco, ¿no? Como soy mujer, entonces no tenés derecho de criticarme. Entonces, o sea, es absolutamente ridículo, ¿no? O sea, es indiscutible que tenemos que cuidar muchísimo los derechos de las mujeres y luchar por eso, ¿no? Pero ustedes me entienden muy bien. Cuando se utiliza algo para sentirse víctima, eso daña muchísimo. Decirle a alguien que ustedes no tienen, no necesitan estudiar, no necesitan que nadie les enseñe, es terrible, es terrible. Porque todos necesitamos aprender, y si no, yo no estaría acá haciendo este programa, porque yo quiero colaborar y compartir todo lo que yo aprendí luchando y aprendí, o sea, aprendiendo, luchando con en cada minuto de mi vida. Entonces, sí, todos necesitamos que otros nos enseñen. Y quisiera invitar a los que quieran compartir qué pasa con sus relaciones tóxicas, pero no solo lo que están sufriendo, sino lo que cada uno está haciendo para tratar de superarlo. Yo sé que algunos van a llamar diciendo que quizás no tienen horizonte, no tienen futuro. Otros lo que han logrado, estoy seguro, porque sabemos que es posible y muchos estamos luchando cada día para que no haya nadie. Yo esto se los puedo asegurar. Podemos tener muchísimas relaciones en la vida. Pero Jesús nos invita a que no haya nadie en mi vida a quien yo no pueda decirle hola y darle un abrazo, por más que nos haya dañado, que nos haya hecho lo que nos ha hecho. Si somos cristianos, no puede haber una persona a la cual no podamos perdonar.
Thank you. chest on pain.
Estamos compartiendo la tarde en este lunes en Sal y Luz junto a Enrique Soros en este espacio dedicado a la familia. Y bueno, están llegando algunos mensajes. Tengo un testimonio. Enrique, si te parece, te lo comparto.
Sí, por supuesto. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, un oyente que ha pedido que no digamos su nombre, dice: tengo una hija de 27 años. Una oyente que no ha dejado su nombre, prefiere que no la nombremos. Bueno. Bien. Tengo una hija de 27 años, una relación muy conflictiva, a tal punto que tomé distancia por mi salud. Mi hija es muy difícil de entender, no sé cómo hablarle, cómo decirle que me escuche, qué más puedo hacer. Psicológicamente ella no está bien, está muy cerrada para poder ayudarla. Me culpa y siempre la culpa. Y eso a mí me llevó a una depresión. Hasta pasé por un cáncer. No sé si tendrá que ver, dice, pero vivo nerviosa y frustrada. Me he equivocado y le he pedido perdón a mi hija. Le he demostrado que estoy con ella, pero eso no alcanza. Rezo siempre por ella. Tengo la esperanza que recapacite y se deje ayudar. Hace un tiempo se llevó a mi hija de 21 años con ella para que le cuide a sus tres hijos, a mis nietos, y ella dice abusa de ella. Supongo que se refiere a esto, a este cuidado, no da más detalles. Por Dios, ¿qué hago? Si me pueden ayudar, dice esta hermana, Enrique.
Sí, vamos a responder esto, ¿no? No hay a veces muchas posibilidades, ¿sí? No hay soluciones mágicas. Lo primero que uno tiene que hacer es perdonarse a sí mismo por los errores que cometió, ¿no? Y que todo lo que está pasando no depende tampoco de uno. Aceptar este dolor grande que Dios nos está mandando, y hay veces que es necesario ir por otro camino y dejar el tema. Quizás alguna cosita, algún signo mandarle a esa persona que, no digo que nos odia, pero que nos rechaza tanto, algún signo cada tanto. Es muy riesgoso porque vamos a recibir rechazo, pero uno va intentando. Punto uno. Punto dos, buscar refugio en dos cosas: en Jesús y la Virgen, y haciendo otras cosas de nuestra vida. Ir, en serio lo digo, ir a la parroquia, ir al club, servir comida, servir a alguien, tener una meta para mi vida que me haga este dolor más aliviado. No digo que uno lo pueda superar totalmente, pero donde tengamos metas en la vida y que no nos asfixiemos con ese tema. A veces pasa que uno pierde a su hija, a su hijo, y Dios nos puede dar muchas sorpresas, ¿no? Pero ir toquecitos en los casos más difíciles, toquecitos, cositas, y son riesgosos y vamos a recibir rechazo, pero uno nunca sabe cómo puede terminar, puede ir mejorando la relación. Confianza en Dios, oración, no obsesionarse y buscar humanamente otras cosas donde uno pueda construir.
Bien. Vanina de Mar del Plata nos cuenta que estuvo casada, dice: estuve casada con mi marido, Lamentablemente, un narcisista, él mismo puso un divorcio exprés, me sacó de un día para el otro de su vida. Tenemos una hija y cuando se enoja conmigo se la agarra con mi niña. Dice, pero yo hablo mucho con ella y le doy mucho amor, porque sé que a él yo no lo puedo cambiar, dice Vanina.
¿Marina o Vanina?
Vanina, Vanina.
Vanina, Vanina, vas a ganar. Te lo garantizo que vas a ganar. Vas a ganar a tu hija, ¿sí? Es muy duro las cosas que él te está haciendo, ¿sí? Pero crecer en tu certeza que estás haciendo bien, que hiciste bien, y tu hija no es tonta. Eso está clarísimo, ¿sí? No hablar mal de tu ex y darle a tu hija lo que puedas darle. Es también los límites que Dios nos pone hasta dónde podemos llegar. Pero tener confianza que en medio del dolor tu hija siempre te va a respetar y querer mucho, porque sabe que vos estás haciendo las cosas bien.
Y otro más, después te seguimos escuchando, Enrique. Mauricio de Entre Ríos dice, quisiera saber si en una relación tóxica contar con la ayuda de un sacerdote podría ser una buena herramienta.
Definitivamente. Yo quiero decirlo con claridad. A veces una persona muy católica, digo entre comillas, a veces digo, ¿sí?, no puede ver los contextos. Tengo casos muy concretos donde no pueden ver los contextos y exigen a la persona que tienen enfrente. Entrégate, sopórtalo, ¿sí? No está mal eso. Pero a veces, por eso es que uno tiene que ir viendo a quién consultar. Por supuesto que hay muchos sacerdotes muy inteligentes y que entienden de psicología, y ven también dónde está el límite y dónde uno tiene que luchar por su dignidad también, ¿no? Me decía después del programa pasado una señora que está separada y que por primera vez sintió y escuchó que alguien le decía que cuando las cosas no funcionan y son absolutamente insoportables, ¿no?, y hay un abuso tremendo, que debe luchar por su dignidad, y eso es esencial para Jesús. Jesús nos quiere dignos, nos quiere luchar, nos quiere que luchemos, quiere que soportemos muchas cruces, pero también quiere nuestra dignidad. Entonces,
bien, Enrique, vamos a darte lugar que sigas compartiendo, y bueno, los oyentes que sigan enviando sus mensajitos, luego los seguiremos leyendo.
Exacto, recordemos que en este programa no damos soluciones mágicas, ni siquiera soluciones, damos tips, damos ideas, damos sugerencias que cada uno debe ver si las puede aplicar o no y cómo aplicarlas. Pero hay, si queremos solucionar la toxicidad y queremos lentamente lograr que mi mamá me respete en mi privacidad, que mi papá no me grite, que mi esposo, que mi esposa me respeten. ¿Cómo se logra eso? Por un lado, no responder de la misma manera. Yo veo en programas de televisión donde hay alguien que ataca y grita y el otro grita por encima de él. En vez de, yo diría, si yo estuviera ahí, diría, mira, o me hablas bien o no seguimos dialogando. Es básico. Pero todos gritan arriba del otro. O sea, no es todos, pero en muchísimos casos. Yo no lo puedo entender. No puedo entender cómo pretenden que se trata simplemente de quién grita más fuerte o quién tiene mejores argumentos. No es solo eso. Es la actitud lo que va a cambiar nuestra relación, no que yo tenga mejores argumentos. ¿Y cuál es la actitud? Como hemos dicho, comenzar diciendo, por ejemplo, y cada uno lo lleva a su estado, a su relación concreta, mamá, tenés razón, es verdad, yo acá me refugio en mi pieza, estoy con mi celular, con mi computadora, 12 horas por día, es verdad, ¿sí? Pero, o sea, empezar así, admitir algo, admitir, y después decir, ¿qué tal si valorás que hoy comimos juntas? ¿Qué tal si valorás, mirá, lavé los platos? Yo trato, de a poquito, ¿qué tal si valorás que fui, mirá, fui con vos al supermercado? Sí, pero eso es lo mínimo que podés hacer. Podría ser una respuesta, ¿no? Mamá, valorá que lo hice. Yo voy a tratar de hacer alguna cosa, pero si vos me hostigás, no va a funcionar esto. ¿Eso es un reproche? No. El secreto al que yo apunto es tratar de lograr el bajar los reproches. Llegar a casa y a pesar de todos los problemas que uno tiene, tratar primero saludar. Hola, ¿qué tal? Con buena onda. Y el que está en casa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? O sea, estoy diciendo un diálogo ideal donde yo tengo que cumplir ese rol si estoy en casa o cuando llego. Y es un riesgo porque el otro me puede saludar mal. Pero intentemos, ¿sí? Intentemos, hagamos nuestra parte y de a poco. La base entonces para hacer estos cambios es, primero, admitir nuestra miseria, admitir nuestra limitación, admitir nuestro error. ¿Sí? Es verdad, yo soy así. Cuando yo lo admito, porque si no justifico, no justifiques. Admití, hacete cargo. Hacete cargo de tu realidad. Cuando te haces cargo ante vos, te podés hacer cargo ante el otro y eso afloja las tensiones en un 50%. 50% cuando el otro ve que uno admite sus limitaciones. Entonces uno, el siguiente paso es entender la miseria del otro. Porque siempre vemos al otro como si fuéramos nosotros. Si uno diría, yo no actúo así. No, pero el otro sí. Este es un punto clave para salvar parejas. El otro sí, somos distintos. Hay que entender al otro de acuerdo a cómo el otro es, no de acuerdo a mi esencia, a mi identidad. El otro tiene esos gustos, el otro tiene esa forma de reaccionar, el otro tiene una historia muy distinta a la mía. La mamá del otro fue muy distinta, el papá del otro, de chiquita, de chiquito, sufrió otras cosas. Cuando entiendo eso, puedo superar muchos problemas. Puedo aceptar mejor al otro. El otro paso es perdonar. Esto sin Jesús es imposible. Imposible. Perdonar cosas muy duras. Es imposible. Y yo pregunto, y quisiera que me contesten, o sea, que contesten en su corazón, ¿qué prefieren? Caminar, ir caminando de Córdoba a Buenos Aires. O perdonar lo imperdonable. ¿Cuántos días puede tomar de Córdoba a Buenos Aires? 5 días, 6 días, 10 días, 20 días, depende cómo caminemos. ¿Cuánta gente va a preferir caminar antes de perdonar? ¿Y eso por qué? Porque no llegamos a la esencia profunda del cristiano. Perdonar no significa decir me gusta lo que hizo. Perdonar no significa decir vamos a volver. Perdonar significa decir, es tremendo quizás lo que me hizo, pero en mi corazón, en medio del gran dolor, porque eso no es que se supere enseguida el dolor, yo en Jesús le perdono. ¿Quién sale ganando? Primero yo, pero no soy el único. Y quizás le estoy dando chances al otro. Y para mí hay un ejemplo muy claro, un papá, una mamá que no reconoce al hijo, a la hija, y ya al día siguiente que se fue de casa, sufre mucho porque no sabe cómo volver. Y pasan años y años. Y si ese hijo, esa hija perdonan y se acercan quizás y le ayudan a que el otro encuentre el vínculo. Y uno siempre que sufre cree que el otro es malo, pero el otro no sabe cómo volver muchas veces. Entonces perdonar. Y en Jesús yo perdono. Y no hay nadie a quien yo no perdone. Yo sé que es muy radical esto. Pero si somos cristianos no tenemos otra chance. Y si no podemos perdonar de corazón, pero sí con la voluntad, es lo que Dios nos está pidiendo. Yo quiero perdonarlo, pero me duele mucho. No importa. Si haces lo posible, ya está. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que te va a hacer sanar. Y lo que te va a ayudar a ir sanando las relaciones. Y el otro punto para sanar esas relaciones tóxicas son pequeñas cositas que vamos haciendo en casa, pequeños gestos. ¿Qué le gusta al otro? Cuando uno va al supermercado, comprar algo que le guste al otro, no siempre a nosotros. Poner la mesa, levantar la mesa, lavar los platos, barrer el piso, servir. Preguntar cómo te fue. Y como digo, ni bien llega a casa, saludar. Tenerle algo preparado. Romper los esquemas. Salir de nuestra zona de confort. Pequeñas cosas. Porque como digo, es un riesgo. En una relación tóxica no se puede de pronto cambiarla. Pero de a poquito. Y el mensaje que te quiero dar hoy es que si creemos que el crecimiento, primero, que la única forma de cambiar es en forma orgánica, en forma profunda, en forma constante y con una meta concreta de sanación completa. Ese crecimiento orgánico es lento, es muy lento, es casi absolutamente nada, pero la suma de los pequeños gestos, de los pequeños esfuerzos que vamos haciendo, son los que van logrando que un día digamos, ¿qué pasó? Si estábamos tan mal, y yo lo único que hice fue pequeños gestos. Soportar la cruz. Señor, me está ofendiendo. ¿Qué hago? No somos de piedra, que no nos tocan las cosas. Sí que nos tocan. Somos sensibles. Hablar. ¿Sabes qué me molestó lo que dijiste? En vez de gritar, de responder de la misma forma, explicar. Cuando digo me molestó, en vez de decir gritaste, no tenés derecho, presentate en forma débil. Decir me duele lo que dijiste es mostrar que sos débil. Y la debilidad afloja al otro. Recordemos, dar. Decimos, en una relación de pareja, el dar 9 si tenemos esa fuerza para hacerlo. Y después, cuidar nuestro territorio. Como se dan cuenta, no es simplemente, ah, tenemos que ser generosos, buenos, dar todo. Sí, pero de pronto este es mi territorio, perdón, acá esto es mío. Mamá, está bien, yo voy a hacer esto, pero por favor, acá déjame tranquila, acá no me interrumpas, necesito esto. El diálogo es impresionante cómo cambia las relaciones. Bueno, pero habíamos quedado que vos ibas. Sí, tenés razón, papá, pero mirá, por favor, si me podés entender en esto, dale, ayúdame, necesito ahora esto. Yo te entiendo, pero ayúdame, dale. Ir aflojando, diálogo. Y ahí está siempre relacionado lo que hago humanamente sostenido por la gracia de Dios. Buscar un grupo, eso es maravilloso, en la parroquia, en un movimiento. Eso da una fortaleza increíble a tu vida. Ir a buscar a Dios, pasás por una iglesia. A ver qué hay, qué hacen. Ir a una misa y ver qué pasa después, dónde está la juventud, dónde están algún grupo para matrimonios, ayuda tremendamente. Entonces, no esperar que cambie el otro, pero si yo cambio, yo te garantizo que vas a ver cambios. Toma tiempo, pero vas a ver cambios. Adriana.
Bueno, algunos mensajes que van ingresando también para compartirte, Enrique, algunos, bueno, tal vez alguna palabra que quieras darles antes de cerrar. Tenemos algunos en audio. Mariana, adelante, por favor.
Me decía después del programa
Hola,
pasado
buenos días.
Una señora,
Es cierto lo que dice la persona que está
que está
hablando.
separada y que por
Dice,
primera vez sintió
yo también estoy
un poco
separada
de
con
violencia.
el que es mi marido, el papá de mis
Y
nenes, pero
cuando
vivimos
las
en el
cosas
mismo
no
techo.
funcionan, son
Y es
absolutamente
tóxica la relación, muy
intolerables.
tóxica,
No hay
porque él
algo.
nunca quiso hacer
Es un
terapia, nunca
abuso
quiso acercarse
tremendo
a nada, y
que
en
debemos
estos 10 años
aprofundizar
nunca,
y
nunca
hacer
quiso hacer
justicia
nada.
para que
Y yo
estemos
sí seguí, seguí
tranquilos,
buscando siempre ayuda,
tranquilizados, lo
sostenida
que
con la terapia,
prometemos
con el
es que
sacerdote. Y es una relación
ofrecemos
tóxica
muchas
quizás, pero no
cosas,
me puedo
pero también
separar.
sigue
Y
nuestra
tampoco
vida.
es tóxico cuando uno lo ve desde la religión,
Entonces,
porque no te
nunca
podés
vamos a ver
separar
nada, pero
por
hay
los
que seguir
sacramentos, por la
compartiendo y
promesa.
llevando hasta
¿A
el fin
dónde
que
está el
Dios nos
límite? ¿A
permitió
dónde?
y
¿A
bueno,
dónde? ¿Hasta dónde hay que
esperemos llegar.
llegar? Es
Este actor que vos tenés,
difícil
hoy en este
para
programa no da
tomar
más soluciones
decisiones así para los
prácticas,
que creemos en los sacramentos.
ni
Es muy
siquiera
difícil.
soluciones.
Bueno, otro mensaje. Tengo una relación tóxica con mi hijo mayor. Por más que le pongo voluntad, él no cede. Dice, este mensajito no ha dejado el nombre. Quiere que su novia viva acá con nosotros y como no se lo permitimos, se enoja. Somos un matrimonio cristiano y él tiene 22 años. Él está estudiando. Nosotros, en cuenta, le pagamos la universidad y todos sus gastos. Es uno de los mensajes que van ingresando. Vamos con otro más. Mariana, por favor.
Buenas tardes, Radio María. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Adrián. Habla Jorge del Palomar. Tengo 72 años y hace 7 que estoy separado, 29 que estoy casado. Tengo dos hijos varones y me separé por una relación tóxica que no sacaba lo mejor de mí, sino sacaba lo peor. Entonces digo, no, yo no quiero esto para mi vida. Entonces, bueno, decidí hacer con todo el dolor del alma, dejar el núcleo familiar, vivo en un departamento solo y me integré a muchísima acción en la parroquia. En la parroquia hay un movimiento de Schoenstatt, soy misionero en el Hospital Posadas, soy de un grupo que se llama Soldados de María, que somos activos solidarios con las necesidades de la parroquia, tanto a nivel edilicio como a nivel persona. Sí, tengo un montón de actividades que jamás hubiera podido hacer si me hubiera quedado al lado de mi mujer. lamentablemente, yo la sigo asistiendo económicamente, en la medida de mis posibilidades, pero veo que es el día de hoy que no puedo recomponer ese vínculo, porque no hay una manera armoniosa de comunicarse con el diálogo. ¿Qué voy a hacer? Así que bueno, hace 7 años que estoy dedicándome a otras cosas, desenfocándome de lo que yo soñaba, de poner todas mis fichas en la vida familiar en gran medida. Y bueno, es lo que Dios me ofreció y yo agarré viaje con esto. Así que bueno, muchas bendiciones para todos.
Gracias. Gracias, Jorge. Otro mensaje. Tengo casi 30 años y mi mamá todavía quiere controlar mi vida privada, no respeta mi lugar. Ya soy madre y me siento mal porque me hace sentir inútil, sin derecho a tener una vida privada, dice este mensaje que tampoco ha dejado el nombre. Y otro dice, gracias por dar esperanza a las relaciones tóxicas, siempre con dignidad. Bueno, mensajes que han ido ingresando. Y los últimos minutos para vos, Enrique, si querés responder alguno o cerrar el tema de hoy.
Sí, esta señora que decía de la terapia y lo difícil que es vivir con su expareja, si es expareja, no es tu pareja. Jorge te dio la respuesta, querida amiga. En ningún momento Dios dice que no te podés separar, ¿sí? Otra cosa es construir una nueva vida matrimonial. Y ahí habla mucho el Papa Francisco sobre separados y vueltos a casar en Amoris Laetitia, en el capítulo 8. ¿Sí? Eso está buenísimo que todos lo leamos. Amoris Laetitia, Exhortación Apostólica, capítulo 8. ¿Sí? Cómo el Papa quiere incluir a esas personas en la vida de la Iglesia. Jorge te dio la respuesta. Y por favor, cada uno, o sea, yo repito y mil veces, no tomen mi palabra como para hacerlo ustedes, porque eso requiere de mucha ayuda, de mucha escucha, ¿no es cierto? Pero me gustó mucho que dijiste terapia, y tanto un sacerdote como un psicólogo, una psicóloga pueden ayudar muchísimo, ¿sí? Cuando tengo un problema con el auto, voy a un mecánico, con los dientes a un dentista, y un problema emocional, a veces se soluciona con la fe, pero muchas veces no. ¿Por qué? Porque hay cosas más profundas en el fondo del alma, que se necesita un especialista que nos ayude a poder superar esas crisis tan duras, ¿no? Entonces, yo estoy seguro, por lo que cuenta Jorge, que tomó una decisión de separarse, la apoya, todo lo que sea. No funcionó lo que él soñaba, y hasta me parece que con emoción lo dijo, el que tenía un sueño, no se le dio. Pero ese es el camino que Dios, donde Dios nos pone, ¿no? Que a veces las cosas no funcionan. Y que tenemos un accidente, perdemos un brazo, y que tenemos cáncer. Y bueno, eso, Señor, yo lo acepto, acepto esto, acepto, no era lo que yo planeaba, acepto esto. Carlos Carreto quería en una montaña poner una capilla donde todos los que subieran pudieran alabar a Dios desde esa montaña y desde esa cabaña que él quería poner. Y en uno de esos viajes, un enfermero le dio una inyección para que tenga más fuerza, y resulta que se equivocó de inyección y le dio pa parálisis. Y se dio cuenta, bueno, ahora tengo que alabar a Dios de otra forma. Mi sueño no se pudo dar, pero mi sueño sigue vivo. Y ahí está Jorge trabajando, moviendo. Sí, yo no lo conozco a Jorge, pero estoy seguro que ahí está porque tiene una meta en su vida y no se quedó en la relación tóxica. Y una respuesta a esta señora sobre el tema del hijo, yo he escuchado, si tienes a tu hijo que convive con alguien en tu casa, no eres cristiano, no eres cristiana, uno no es responsable de lo que hace el hijo, ¿sí? Pero quizás, ¿sí? O sea, el hijo tiene, es difícil dar una respuesta ahí, pero la respuesta no es absoluta. La respuesta no es, no, a mí me dijeron que eso no lo puedo hacer, ¿sí? Quizás eso, porque Dios quiere una buena relación con papá y mamá. Quizás ayude a dejarlo, quizás no. Somos responsables por una buena relación. Entonces tenemos que poner las cosas en contexto. No, es peligroso decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Tenemos que ver los contextos. ¿Sí? Pero eso es una misión impresionante de un buen cristiano. El decir, esto yo no quisiera, pero creo que Dios me está pidiendo que haga esta excepción. Y lo hago en nombre de Dios, porque eso no me lo puedo confesar después, creyendo que hice mal, si yo creo que Dios me lo está pidiendo, y que afloje en esto, aunque no está bien, pero lo otro estaría peor. Dejamos con esto y recordar, hay esperanzas, busquémosla en Jesús y también en los pequeños gestos. Y recordar, me encanta la familia, pero eso cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y muchas alegrías que van siempre de la mano. Pequeños gestos para llegar a la libertad que Dios nos quiere regalar. Amén. Jesús, ponemos estas relaciones tóxicas en tus manos. Dame fuerza para superar mi egoísmo, mi orgullo, y que juntos, vos y yo, con la ayuda de la Virgen, podamos mejorar nuestras relaciones muy de a poco y que lleguemos a la libertad, alegría y armonía familiar.
Amén. Amén. Enrique, gracias como siempre por compartir con nosotros este espacio y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo lunes.
Así es, nos vemos el próximo lunes.